Nosotros seguimos contando la actualidad este jueves, que te resumo en varias claves. La primera, por primera vez desde hace 2 meses, volvemos a superar los 100 casos por 100.000 habitantes de COVID. Sanidad notifica 29 muertos oficialmente, mientras cada vez más comunidades se plantean implantar el pasaporte COVID en su territorio. Alguna incluso pide aprobarlo a nivel nacional. El director del Centro de Emergencias, ya lo sabes, es Fernando Simón, y no lo ve necesario.
En España tenemos al 90% de la población mayor de 12 años vacunada, con lo cual el 90% de nuestra población podría tener ese pasaporte COVID o ese certificado digital con apretar 2 botones en el teléfono. Yo personalmente creo que, como todo el mundo está vacunado, prácticamente, ¿qué sentido tiene pedirlo?
Hombre, visto los antecedentes, ya podemos echar a correr para pedir el pasaporte. Segunda, Enrique Santiago, portavoz de Podemos en el Congreso, el líder del PC o lo que queda de ello, defiende que a los crímenes del franquismo no les puede alcanzar la amnistía. Dice que permitir la inmunidad es una opción política revestida con doctrina jurídica. Desde el PSOE insisten en que la enmienda pactada ayer no permitiría juzgar los crímenes de esa época. Tercera, a esta hora siguen reunidos los sindicatos y la patronal del sector del metal en Cádiz para tratar de desconvocar la huelga indefinida que comenzó el lunes. Ambas partes dicen que llegan con las posturas más cerca de lo que estaban tras la reunión que terminó la pasada madrugada. El principal escollo sigue siendo la subida salarial que los trabajadores quieren vincular al IPC. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, dice que lo de Cádiz es solo la punta del iceberg.
Que la patronal tiene que ser consciente que el no subir los salarios ha acabado. El gran problema que tiene la economía española son los salarios bajos. En ese sentido, lo que está pasando en Cádiz solo es la punta del iceberg de un problema mucho más amplio que va a venir si realmente no hay un marco claro de negociación que permita ir a aumentos salariales razonables, de acuerdo con el crecimiento de los precios, razonables, nada más que razonables.
Y cuarta, la delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana dice que la detención de la subdirectora de la cárcel de Villena demuestra que las instituciones funcionan. La detenida ha reconocido que los mensajes amenazantes se los envió a sí misma desde otro teléfono. Interior utilizó su denuncia falsa como argumento para suspender de empleo y sueldo a 2 de los funcionarios, según el expediente al que ha tenido acceso COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Pese a contar con el rechazo de comunidades autónomas como las de Madrid, Andalucía, Murcia, Galicia o Castilla y León, el Gobierno ha aprobado esta semana la propuesta que modifica las condiciones de evaluación, titulación y promoción para todos los niveles educativos. El Real Decreto tiene carácter inmediato. Real Decreto, ¿eh? Por lo que se aplica ya. Estas comunidades llegaron incluso a pedir una moratoria para que les diese tiempo a adaptarse, pero el Consejo Escolar del Estado lo ha rechazado porque no pueden existir diferencias entre regiones. En esto dicen que no. Bueno, en teoría tendría que entrar en vigor ya, a mitad de curso. Muchos profesores no lo entienden. Es el caso de Javier Iglesias, profesor de secundaria en un colegio de Carabanchel, en Madrid. No comprende por qué la educación sigue modificándose por intereses partidistas.
Soy de la opinión que quien realiza la norma no conoce bien el trabajo que desarrollamos en los centros ni en las aulas. No conoce el esfuerzo que hacemos todos por planificar el curso en el mes de septiembre. Tampoco conoce bien el empeño que hacemos porque los alumnos aprendan, porque no abandonen ninguna materia pese a que en alguna de ellas tengan más dificultades. En definitiva, por enseñarles a que el esfuerzo es fundamental en todos los ámbitos de la vida y evidentemente en el educativo también.
La modificación permitirá a los alumnos de bachillerato promocionar de primer al segundo curso con 2 asignaturas suspensas o presentarse a selectividad y obtener el título con 1. Esto es algo que tampoco convence a los padres. Escucha, José.
Como padre de hijo en segundo de bachiller, creo que es una reforma que no ayuda en nada. Te enfrentas al mundo laboral, ya sea universitario, ya sea estudios, con un nivel de exigencia mínimo que no te ayuda como persona, no te ayuda en tus valores. Y nosotros como padres, pues poco podemos exigir, si da igual luego lo que vaya a pasar, porque apruebes o no apruebes, llegas.
En el caso de secundaria no se especifica ni siquiera el número de suspensos. Aseguran que la repetición será algo excepcional. También se suprimen las recuperaciones, las de toda la vida de junio y septiembre. Hay asignaturas a las que se lo ponen muy difícil. Carlos es profesor en el Colegio de la Asunción Cuesta Blanca.
Tengo la inmensa suerte de dar filosofía, la asignatura me apasiona, me encanta, y que estén constantemente en debate no nos hace ningún favor. Si además los chavales pudieran pasar de curso sin aprobar la asignatura, sería un auténtico desastre. Cada profesor tiene que dignificar su asignatura, tiene que defenderla, tiene que hacer ver que es importante. Si van a pasar de curso con asignaturas pendientes, pues esta tarea es muy complicada.
¿Somos conscientes de cómo puede impactar esta bajada de la exigencia? ¿De qué forma altera un curso? ¿Cómo afecta a los padres? ¿Por qué es injusta? Vamos a centrarnos en ello. Hoy hablamos de educación. En España ha habido 8 leyes de educación diferentes desde 1980... LOECE, la LRU, LODE, LOGSE, LOCE, otra vez LODE, LOE, LOMCE, LOMLOE. Parece de coña, pero no, es así. Mira, te traigo 2 titulares. El primero es de una encuesta elaborada por GAT3. Han preguntado por los cambios normativos a profesores de infantil, primaria y secundaria. El 85% de los maestros dice que estos cambios priorizan posicionamientos ideológicos. Y ojo, el 94% de los encuestados va más allá y reclama algo que nunca ha sucedido en España. Un pacto de Estado. ¡Qué revolución! Un segundo titular. Los casos de violencia y acoso a los profesores aumentaron cerca de un 23% el curso pasado. Son datos de un informe de la Asociación Nacional de Profesores de Enseñanza. En el curso 2021 se notificaron casi 2.000 casos. Notificados. Ana Gómez es una profe muy joven, da clase en Huelva. Recuerda perfectamente cuando ella iba al colegio, asegura que no tiene la misma autoridad que tenían sus profesores.
La autoridad que podríamos tener es que ahora con esta nueva ley la perdemos definitivamente, porque ya todo lo que nosotros sabemos que le podemos enseñar a los niños ya no sirve, porque no tiene ese valor que tiene la educación, ¿no? El conocimiento. Muchas veces hasta hay que pedirles permiso a los alumnos para suspenderlos. El panorama es desastroso.
Ana lo tiene claro, estos cambios de normativa que reducen la exigencia no son solo malos para los chicos, son malos para España.
Y esto parece que solo le afecta pues a los profesores, a los alumnos, pero es que esto afecta a todo el país, porque no hay preparación real para el futuro. Uno que quiera ser médico, abogado, ahora el conocimiento no tiene ningún valor, es que no va a tener valor, ya no sirve para nada estudiar.
Hay más voces. Miguel es orientador en un instituto de Madrid. No entiende por qué no establecen un límite de suspensos en la ESO. Dice que el gobierno se lava las manos.
El gobierno se limpia las manos a la hora de establecer unos objetivos generales y delegan los centros y profesores la toma de decisiones en situaciones un poco extraordinarias, lo que puede llevar a conflictos entre los centros, las familias y los alumnos. Por otro lado, creo que al facilitar la titulación en bachillerato...
Pues vamos a consultar a los expertos. Nos vamos hasta Valencia para hablar con una profesora. Se llama Vicenta Rodríguez, imparte clase en el Colegio Santa María de Valencia. Vicenta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
¿De qué das clase? ¿En qué cursos?
Yo doy clase en cuarto de la ESO, de filosofía, pero además soy directora de colegio, o sea que tengo una visión muy global desde los 2 años hasta los 16.
A bote pronto, de todos los ángulos desde los que se puede estudiar esta ley, ¿cuáles serían los más sorprendentes? No digo destacables, que igual es positivo. ¿Lo más sorprendente?
Pues lo más sorprendente es que en ese afán por enmascarar el fracaso escolar, con las altas tasas que tenemos de abandono, que es un 16%, que ya es, pues yo creo que el gobierno ha decidido que hay que conceder el graduado escolar, el graduado secundaria, para que los alumnos no fracasen. Entonces no va a haber fracaso porque todos van a obtener el graduado en secundaria, independientemente del número de suspensos que tengan. E incluso podrán acceder a la universidad con asignaturas o materias pendientes. ¿Esto qué significa? Pues está muy bien para que todo el mundo tenga un título. Un título que además se devalúa porque expresa la norma que no aparecerá la nota media. Con lo cual, todo el mundo tendrá un graduado en secundaria, independientemente de la nota que haya obtenido de media, y entonces esto desmotiva a los alumnos que se esfuerzan, a los alumnos que quieren tener buenas notas, a esos alumnos que se preocupan por saber y aprender. Y esto, claro, va a tener un problema también en familias, porque uno de los artículos del Real Decreto dice que las familias deberán participar con el centro en que el alumnado pues consiga los objetivos y en la evaluación y la promoción. Todo eso está muy bien, pero si la familia dice que incluso tendrán que adoptar ayuda y apoyo a lo que el centro decida, perfecto. Pero ¿y si la familia no tiene economía suficiente para pagar un profesor particular y sacar a su hijo del atraso académico o una academia? ¿Qué va a ocurrir con esas familias que no pueden ayudar?
No, yo me ponía en la situación, hablando de las familias, y utilizando el dato de aumento de acosos y hasta violencia a los profesores, cuando, de manera, visto lo visto, casi extraordinaria, no se promocione, no pase de curso un alumno, el padre, la madre de turno, van a ir al tutor y van a decir, ¿qué pasa con mi niño? ¿O no?
Sí.
Además, esta es otra. Ya ocurre, imagínate, claro. Después.
Claro, pero además con un agravante. ¿Qué ocurre si el equipo docente decide que un alumno promocione y otro no? Porque tengamos razones,
claro,
suficientes.
Claro.
Entonces vendrá la comparativa. ¿Por qué este niño sí que ha promocionado y el mío no? El mío repite y este no. Entonces ahí vendrá, porque evidentemente no se van a poder dar esas explicaciones a las familias. Entonces, bueno, pues eso va a ser otro problema. Igual que el...
Sí. No, perdona. ¿Igual que?
No, pues igual que ocurre con todo el problema del profesorado. O sea, tenemos que ser unos héroes, porque primero te tienes que enfrentar al resto de tus compañeros, porque no puedes defender que tu materia sea importante y el alumno la tenga que aprobar. Entonces, bueno, pues todos decidimos que las materias son todas importantes y que no importa cuál suspenda el alumno, porque va a ser igual. Pero además, claro, somos unos héroes porque vamos a tener que tratar de que el alumno aprenda, el que tiene necesidades educativas especiales, el que sobresale porque tiene una sobreactuación intelectual, el que tiene materias pendientes de otros años, y luego el grupo que está en su curso y por su edad. Entonces, claro, eso significa que las programaciones que tendrá que elaborar el profesorado tendrán que tener pues 5 o 6 atenciones a la diversidad, y eso es muy complejo en, claro, un aula de 25 alumnos en primaria.
Yo me pregunto, Vicenta, intentando ponerme en quien haya redactado la ley o quien lo haya pensado, digo yo que alguien habrá detrás, más allá de los nombres propios que todos sabemos del gobierno. ¿En qué teoría pedagógica se han basado para esto?
Pues la desconocemos, si hay alguna teoría. Yo dudo que haya alguna teoría. Simplemente es el buenismo, el facilitar, el favorecer, que eso está muy bien para el alumnado que no puede, es verdad. Hay que ayudarle y hay que dotarle
de
todos los recursos y de todas las medidas perfectas, ¿no? De hecho, el Real Decreto hace mucho hincapié en los alumnos con necesidades educativas especiales, toda la educación especial. Eso es fantástico, me parece muy bien. Pero de ahí a nivelar por abajo, que algún político ha dicho ya, ¿no? Pues hay una gran diferencia, porque yo no creo que haya una base pedagógica para esto. Es el buenismo simplemente. Tú aludías a esos ataques que están recibiendo muchos docentes por parte de familias, pero es que hoy ha sido un dato muy duro, y es también los ataques que sufren las familias, los padres de alumnos, por parte de los hijos. Es que eso está ahí también, es decir, el número de adolescentes que agrede a sus padres por esa escasez de límites, por esa permisividad, está creciendo de una manera desorbitada. Entonces, en cuanto el niño tenga el menor fracaso, el padre nos va a enfrentar al hijo y va a obligar a que vaya al colegio y pida que le aprueben. Entonces, bueno, toda esta violencia que está surgiendo como consecuencia de que no hay una teoría pedagógica del esfuerzo, del sacrificio, de la superación, si todo es tan fácil de obtener, pues ¿para qué luchar y para qué trabajar?
En los últimos días, claro, todos estos alumnos oyen las noticias cuando van al cole, tienen todo redes sociales, se está pasando la información entre unos y otros por unos medios o por aquellos. ¿Cuántos os han preguntado, profe, este curso me imagino que podré pasar, o a mí me va a quedar uno, me va a quedar dos? ¿Se nota ya?
Sí, se empieza a notar, pero esto tiene ya una pequeña historia, y es que, claro, en el año 20, el año terrible de la pandemia, se cerraron los centros y continuamos la educación como buenamente pudimos y tal. Pero es que en el año 21 ya muchos centros no podían permitir el alumnado que asistiese todavía a esa clase, y hubo alternancia. Entonces ya el curso 2021 ya fue un curso especial, donde se consideró la situación de cada alumno, el que no habían podido ir al centro, el que muchas familias tenían miedo y todavía no llevaban a sus hijos al colegio. Por lo tanto, ya el curso pasado ya fue un poquito así, sujeto a todas estas consideraciones, a pasar sin nivel, a reconocer que no podía repetir mucho alumnado por la situación que venían. Entonces, de alguna manera, los alumnos ya en secundaria empiezan a pensar que esto es lo habitual, que lo que vivieron el curso pasado es lo normal, poder pasar con varias suspensas, que de hecho se ha trabajado y se ha hecho, ¿no?, en todos los centros, yo creo, de España. Y ahora, claro, leen estas noticias y entonces el problema es que el alumnado se pregunta, bueno, pues me puedo, como puedo promocionar con una o dos en secundaria, bueno, pues ya está, me dejo un par de materias.
Claro, las que peor se me den.
Las que no me... Exacto, y como me van a aprobar igual, sí o sí, y mi padre no va a venir a protestar si me aprueban, porque ya sabe que voy a pasar, aunque las tenga suspensas, pues ya está. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando llegue el final de curso, el profesorado que va a decir, este alumno ha abandonado la materia, ha abandonado este trabajo y no ha presentado nada. Bueno, pero como obligatoriamente promocionará a aquel alumno que tenga una o dos materias suspensas, pues ya está. Entonces, esto lleva a la desidia absoluta y a que uno se organice y diga, pues mira, yo me gustan estas asignaturas, estas materias, voy a trabajarlas. Estas no. Bueno, pues las dejo. Y como el centro me tiene que aprobar y promocionar, pues ya está.
Qué disparate. En fin, Vicenta Rodríguez, maestra, gracias por la asesoría. Cuídate.
Gracias, gracias.
Adiós, buenas noches. Hemos escuchado a los profesores, pero claro, también estamos las familias. María es madre de un estudiante de cuarto de la ESO y lo tiene muy claro.
Yo como madre pienso que a los hijos hay que educarlos en el esfuerzo, porque sabes que si exiges 10, te van a dar 8. Entonces, si queremos una generación de gente mediocre que da igual 8 que 6 que 5, pues adelante, que sigan con esta ley. Pero me parece que es un grave error.
Begoña Ladrón de Guevara es presidenta de COFAPA, Confederación de Padres de Alumnos. Begoña, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Oye, una pregunta. Las preguntas que te voy a hacer, tú me entiendes. ¿Cómo te las hago? ¿Como madre o como profe?
Bueno, ya sabes que la boina no me la quito ni una ni otra.
Por eso, no, hombre, hay una en concreto que no te puedes quitar en la vida, que es lo de madre. La otra, pues oye, nunca
es
la
de madre, exacto. Sí,
oye,
cual.
Desde el punto de vista de las familias, yo, ni mucho menos, no puedo dar lecciones de nada. Y de padre, cada uno hace lo que puede. ¿Lo ponen muy difícil? ¿Cómo exigimos en casa a alguien de 15 o 16 años que estudie, que se esfuerce? ¿Va a ser muy complicado?
Pues sí, la verdad es que no nos están poniendo nada fácil. Me parece que estamos viviendo un momento social pues muy difícil. Lo hablaba estaba oyendo a Vicenta antes. Una falta de autoridad en general, que es verdad que lo acusan los profesores, pero es que lo acusamos las familias también. Y el padre es padre, y los padres, las familias, tenemos que exigir, porque queremos lo mejor para nuestros hijos y que se desarrollen de la mejor manera posible. Y oye, pues siempre yo creo que el hombre trabajamos por retos. Entonces, claro, si tú no le planteas un reto exigente a los niños y a nosotros mismos como adultos, pues es que al final... pues no creces.
Pero es que en nuestro propio trabajo, o sea, en el día a día de nuestra labor, si eso lo empiezas a minusvalorar a los 14 años, es que estás perdido. Había una profesora antes que decía que esto no es un problema solo de maestros, de colegios o de familias, que esto es un problema de España, y tiene razón.
Sí, o sea, yo creo que esto es un problema social. O sea, yo creo que esto es, pues forma parte pues de ese egoísmo, de que pobrecitos, o sea, yo a veces pienso que el pobrecito deberíamos quitarlo de nuestra boca, porque, pues porque no, porque lo que tenemos que hacer es ayudarnos a crecer, ayudarles a crecer, vivir en una sociedad actual, van a ser la sociedad del futuro, una sociedad competitiva, una sociedad, pues oye, donde van a competir, o donde, aunque a veces hay que a quien no le gusta la palabra, pero donde van a trabajar pues con personas de otros países, con otras culturas, tiene que ser gente, o sea, y hay que formarles, y tienen que estar muy formados para además un mundo cambiante. Estamos viendo que la sociedad cambia. Bueno, pues para tener esas capacidades de cambio, ¿no?, esas habilidades, pues tienes que estar muy formado. Entonces, me parece que las leyes o lo que se haga en la sociedad tiene que ir en esa línea y no en la contraria.
Antes le preguntaba a Vicenta, la profesora de Valencia, ¿en qué teoría educativa se ha podido basar esto? Hay un montón de modelos de todo tipo y para todas las edades y de todas las escuelas mundiales. Ahora te pregunto como maestra, como profesora, ¿dónde han podido basar una ley como esta?
Pues mira, yo lo que creo es que pues ese drama que existe en España del abandono, del fracaso escolar, que es verdad que es grande, o sea, que es un gap que hay que luchar contra él y que hay que hacer poner todos los medios posibles para que cada vez sea menor, que es verdad que íbamos vamos, yo creo, en buen camino. Si vemos los estudios, ves cómo realmente vamos reduciendo ese gap. Me parece que está ahí la base de lo que quieren hacer. Lo malo es que me parece que el modo de hacerlo no es bajando el listón. El modo de hacerlo es ayudando y acompañando y dar a cada niño, a cada con lo que necesita, o sea, para que de verdad no se quede ninguno atrás, pero no es bajando todo. O sea, yo siempre pienso que hay un baremo, ¿no?, de 0 a 10. Y, hombre, existe el 10, existe el 5. O sea, las competencias mínimas para pasar, las competencias fenomenal, los saberes mínimos, que son ese 5.
Begoña, si me disculpas, te oímos un poco raro. No sé si tienes el móvil mal puesto.
No lo sé, perdóname.
No, a lo mejor ahora sí. A lo mejor ahora sí. Creo que ahora está mejor posicionado. Vale. Seguimos así. ¿Has tenido ocasión de preguntar a los profesores de tus hijos? Tú ya estás en la universidad dando clase, ¿eh? O sea, me refiero a los niveles afectados. ¿Qué piensan de esto?
Bueno, pues están todos muy preocupados, porque en el fondo, además, es que es dejarles a ellos todo el peso en el fondo de tener que evaluar de una manera casi subjetiva, o sea, en su objetividad, pero con muy pocos recursos. Entonces, es una preocupación y es un problema para ellos, y es un problema de cara a las familias, y ahora me pongo como familia. O sea, me parece que es un momento que implica una unidad familia-escuela brutal, o sea, porque los padres tenemos que confiar en los colegios precisamente para evitar los problemas que se están adelantando de posibilidades de, pues eso, de violencia o de, oye, de por qué suspendes a mi hijo, ¿no? Entonces, dentro de esa unidad, dentro de esa necesidad de ir todos a una, tampoco es que la ley ayude mucho, o sea, porque precisamente los ataques, que ya en algún momento hemos hablado de ellos, ¿no? Pero precisamente a esa libertad y a ese poder elegir el centro que quieres, en el que confías y en el que vas a trabajar con, pues tampoco nos lo ponen fácil.
Entonces, mira, me escribe una amiga, Nines, me dice, ¿sabes qué va a pasar? Que los padres que seamos exigentes para que sepan desenvolverse en el futuro y los profesores que piensen igual como nosotros, seremos los malos. La ley del mínimo esfuerzo, y cuanto más burros, mejor, para manipularles. No sé si hilan tan fino los que han redactado esto, pero la causa-efecto es evidente.
Bueno, a mí o sea, entendiendo lo que dice, yo no quiero pensar así, porque yo creo que pienso un poco mejor, ¿no?, en nuestros profesores, y pienso que nuestros profesores van a pelear por no dejar a ninguno de nuestros hijos atrás. Nuestros hijos, pues, o nosotros como familias, vamos a apoyar a nuestros hijos, porque ninguno de nosotros queremos tener un hijo burro, ¿no? O sea, que queremos, pues, lo mejor para ellos. Entonces, lo que pasa es que creo que implica una exigencia mucho mayor, porque no se trata de que pasen, se trata de que adquieran las competencias y que aprendan, que los conocimientos, y pues, pues para que puedan seguir creciendo en sus saberes y en ellos como personas. Oye, entonces, lo que no va a ser es fácil.
No, no, eso desde luego. Y ya para terminar, 8 leyes educativas, todas con nombres muy pomposos, desde 1980. Gobierne quien gobierne, no tenemos remedio.
Pues no. Lo que pasa es que es verdad que al final, cuando analizamos las leyes, tampoco te creas que hay tantas. Hay mucho nombre, pero al final esta es una vuelta a la LOE. O sea, es que estamos volviendo a una ley casi del siglo pasado. O sea, que es que esto, lo que no tenemos arreglo es en pensar en qué es lo que nos une, qué es lo que podemos trabajar y buscar acuerdos que de verdad hagan que tengamos leyes, pues, que perduren en el tiempo, que sean pensando en el bien de los niños y en el bien de la sociedad, porque a mí me parece que tenemos que pensar en el bien de España, qué sociedad queremos, que va a ir en consonancia con qué ley educativa tengamos, ¿no? Y entonces, bueno, yo ahí sigo apelando a ese famoso pacto del que tantas veces hemos hablado, sí, en el que tanto trabajamos en su momento, y que la verdad que yo me di cuenta y me sigo dando cuenta que hay muchas cosas en las que estamos muy de acuerdo, y que además, bajo la libertad, bajo ese paraguas de poder, de que al final es esa búsqueda de que la familia y la escuela vayamos de la mano en función del modelo educativo que queremos, que creemos que es mejor para nuestros hijos, me parece que eso puede ayudar muchísimo a conseguir estabilidad.
Y esto casi casi me lo puede responder con un monosílabo. Dicen que el gobierno no ha consultado a los profesores. ¿Han consultado a los padres?
No.
Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de CONFAPA, la Asociación de Padres. Gracias y suerte, Begoña.
Muchas gracias, Ángel.
Recuerdos en casa, como siempre. Adiós.
Sí, como siempre, de tu parte, un beso.
Chao. Bueno, hasta aquí nuestro repaso por los cambios en el sistema educativo. Ya sabes, se eliminan los exámenes de recuperación en secundaria, repetir será imposible, se podrá aprobar bachillerato con suspensos. Ah, se me olvidaba, un bono cultural de 400 euros al cumplir 18 años. Lo dicho, va en serio esto, no es coña. Nos damos otro paseo por las redes. Hemos hablado sobre la ley de educación, Silvia.
Daniel, menuda faena le han hecho a los profesores de cara a este curso. Tiene que ser muy complicado remodelar el plan y amoldarse a algo que saben que no es bueno para los alumnos. Luis, rebajar la exigencia no es una solución. Y además, ¿qué motivación vamos a dar a los que aprueban todo si ven que se puede ir a la SL, por ejemplo, con una suspendida? No entiendo nada.
Tiempo de análisis. Hoy con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, en media horita, a las 9 en Canarias. Maite, propone.
¿Qué tal, Ángel? Pues hoy tendremos que detenernos en ese testimonio del Pollo Carvajal, avalado por dos testigos protegidos, que vuelven a poner sobre la mesa ese asunto tan turbio que afecta a la financiación de Podemos y que hasta el momento no ha podido probarse. De ello ha hecho gala y ha presumido siempre Pablo Iglesias, pero parece que el cerco se está estrechando, fundamentalmente en torno a Monedero y a Carolina Bescansa. Creo que es interesante y luego podíamos hablar de ello, si te parece. Venga, hasta luego.
Venga, tomo nota, Maite, gracias. Y esperamos mensajes, tú, Elvis Presley.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también
espera,
en Instagram.
Espera. Di bien el teléfono porque van a llamar a mi casa en vez de al...
600-544-555 y también en Instagram, en exposito-cope.
¿En serio no sabías que se había muerto Luis Perle?
Que sí lo sabía, eres un liante.
Qué desastre la LOX.
Qué liante.
Qué desastre la LOX.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En el Santander todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das todo, tú madrugas, tú tienes metas, tú luchas porque te gusta lo que haces, te vuelcas, te preocupas, te reinventas. Santander, por ti, los primeros, porque tú, porque te.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Marcelino, ¿qué haces mirando al sol?
Pues a ver si me cae una dioptría o algo para aprovechar la Black Week de Aflelu, que hay unos descuentos tremendos.
Oye, pues si quieres te meto yo un dedo, que me deja las uñas largas para tocar la guitarra.
No, deja. Mira, estoy pensando que me la voy a comprar de sol.
¿En Aflelu o descuento?
Hombre, la Black Week.
Miércoles y jueves 70% en Aflelu.
Ver condiciones en web.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2021 y 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Querido Melchor, en Aldi queremos que este año la Navidad vuelva a ser Navidad y que todos la disfruten con nuestros productos gourmet special, como el tiramisú por solo 2,49. Aldi, mucha Navidad, poco precio.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema.
cremas de licor, El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El campo ha dicho que basta. Las tres principales organizaciones agrarias, ASAJA, COAG y UPA, han anunciado nuevas movilizaciones en diciembre. Algunas van a coincidir con las protestas y los paros convocados por los transportistas. El denominador común es el aumento de los costes de producción y la falta de rentabilidad en su trabajo. Miguel Padilla es el secretario general de COAG.
Anunciamos que la próxima semana comenzaremos a hacer movilizaciones territoriales. Culminará con una movilización, una manifestación a nivel nacional, siguiendo lo que dejamos en el 2020 con la situación de los precios, y ahora lo unimos, pues, el incremento tan tremendo de los costos de producción. Una de estas movilizaciones coincidirá con los días señalados por los transportistas para la huelga.
Las comunidades de regantes se han encontrado con subidas desorbitadas en los costes energéticos. Ellos representan el segundo consumidor más grande de energía en España. Están valorando hacer coincidir su protesta con la de los transportistas. Desde FENACORE, su secretario general, Juan Valero de Palma, pone algunas condiciones.
Siempre que no se haga una manifestación política partidista, y siempre que la agenda del agua esté encima de la mesa y se recojan las reivindicaciones que nosotros estamos planteando normalmente.
Los ganaderos llevan semanas protestando. Los que se dedican a la producción de leche denuncian que trabajan a pérdidas. Producir un litro de leche les cuesta cerca de 40 céntimos y la están vendiendo por debajo de ese precio. En Santander, hoy, nueva tractorada para denunciar su situación.
Los costes suben y no llega porque el precio está como hace 30 años de lo que se cobra.
Pues cada día más difícil, porque cada día tenemos más impuestos, nos sube más la cuota.
Estoy vendiendo, no cubro gastos, es imposible.
Tienen la boca de España vaciada y que quieren hacer muchas cosas. Lo único que hace falta hacer es que nos paguen lo que nos tienen que pagar, que nuestros hijos no se quieren marchar.
Para que te hagas una idea, los costes de producción han subido de la siguiente forma. Energía eléctrica, un 270%. El gasóleo, ojo, el gasóleo de los tractores, no para irte a vacaciones en el coche, un 73%. Piensos para el ganado, abonos, plásticos, agua y semillas, entre un 20 y un 50. Se avecina, pues, un mes de diciembre complicado para el abastecimiento de muchos productos, justo en una época en la que multiplicamos las compras de cara a Navidad. Jueves 18 de noviembre, el día trae más noticias. Mamen Vizcaíno, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, el BBVA presenta una hoja de ruta para los próximos tres ejercicios.
La estrategia de la entidad que preside Carlos Torres pasa por mejorar la eficiencia, elevar su rentabilidad ampliando su cartera de clientes en un 33% y canalizando esos 200.000 millones de euros que tiene comprometidos en financiación sostenible. BBVA ha anunciado además que va a elevar su política de dividendos, es decir, que va a repartir entre el 40 y el 50% de sus beneficios entre los accionistas. Se podrán combinar pagos en efectivo y recompra de acciones. Por cierto, queda a la puerta abierta una futura fusión con Banco Sabadell días después de esa OPA sobre el 50,15% del turco Garanti.
Bueno, esa fusión hace unos meses
se habló de
ella. Casi se cerró en el último momento.
Eso es, y luego se echó atrás.
¿Apostamos a que lo cierran?
¿Apostamos? No.
No.
No apostamos. No, yo no apuesto que pierdo.
Porque lo cierra.
Lo cierra.
La Unión Europea se abre a financiar con ayudas públicas la producción de chips.
Ayudas de Estado que serían concedidas por los gobiernos europeos para duplicar su producción en la próxima década. La decisión en firme aún no se ha tomado. Llevará su tiempo. Bruselas es exigente con los requisitos para conceder subsidios públicos por los efectos que pueden tener en la competencia y en los precios. Sabemos la dependencia que tiene Europa del mercado asiático en chips y en semiconductores y cómo la oferta no ha conseguido cubrir toda la demanda durante estos últimos meses. De hecho, sectores como el automovilístico están ajustando sus turnos de trabajo y de producción precisamente a la disponibilidad de estos materiales.
Deliveroo dejará España a final de mes tras pactar un ERE con sus repartidores.
Son unos 4.000 riders los que reparten comida a domicilio a través de esa plataforma que llegó a España en 2015. Los empleados van a ser indemnizados con 45 días de salario por año trabajado, eso sí, con un mínimo de 1.000 euros para aquellos que no lleguen a este importe por antigüedad o por sueldo. Deliveroo ha acelerado sus planes de irse después de la entrada en vigor de la ley Rider. Recordemos esa ley que obliga a estas compañías a contratar a sus repartidores.
Gracias, Mamen.
Hasta luego, Ángel.
Mira, te cuento una cosa más. El biocombustible se ha convertido en la mejor alternativa para luchar contra el cambio climático. Repsol lleva muchos años innovando en este tipo de combustibles para que sean más accesibles. Podemos reducir las emisiones de nuestros vehículos sin renunciar a nuestra propia movilidad. Lo explica Berta Cabello, gerente senior de transformación de refino de Repsol.
Otra cosa buena que tienen es que se pueden utilizar directamente en nuestros coches sin ninguna adaptación, con lo cual es una solución muy rápida y que ya la tenemos disponible pues para reducir las emisiones de la movilidad.
Hoy en nuestra clase de economía nos acercamos al sector de la construcción en un momento en el que la crisis global de suministros está impactando directamente en la ejecución de las obras de todo tipo, ¿eh? Las que ya están en marcha, las que están pendientes de contratación, las que se habían acordado pero se retrasan inexorablemente. Casi la tercera parte de las obras, sufre retrasos y en muchas de ellas cumplir con el presupuesto resulta imposible. Todas las materias primas se han encarecido, ojo, y no han parado de encarecerse. Pasa lo mismo con el transporte, con la energía. Los almacenes que nutren de materiales a las empresas de construcción llevan tiempo sufriendo el incremento de costes y su propio desabastecimiento. Problema, que no saben cuándo se va a frenar esa tendencia. Pedro trabaja en Luisfer Materiales.
Pedro, aquí realmente, hombre, escasez de material exactamente de momento no está viendo. Ala, unas subidas de los precios de coste que nos están metiendo los fabricantes importante. De momento, desabastecimiento, hace un par de meses hubo un poquito, ahora no. Nos están diciendo que sí, es que va a haber escasez y van a seguir subiendo los precios.
El coste total de las obras se ha encarecido de media un 22% y 4 de cada 10 empresas se han visto obligadas a cancelar o a paralizar trabajos. A esto se suma que los plazos de entrega de los materiales son también más largos. Pasa con los pavimentos, cemento, azulejos, maderas. Nos lo ha contado Ana, de Almacenes Big Mat.
Sí, sí que estamos viendo eso, que hay bastante escasez en cuanto a materia prima y a materiales, y que cuesta un poquito más. O sea, los plazos de entrega del material que pedimos se está haciendo cada vez más alto. Igual antes cosas que nos llegaban en uno o dos días, ahora nos llegan en una semana, semana y media. Y sí que se está notando eso.
La construcción se enfrenta a estos problemas en un momento en el que se han disparado las reformas y las rehabilitaciones, justo durante y después de la pandemia. Por un lado, por la necesidad de contar con espacios más amplios, más habitables, después del confinamiento por el COVID. Y por otro, por las ayudas que se dan desde las administraciones o se esperan con los fondos europeos. Pedro Parra es coordinador de ANER, la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reformas. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
Precios más caros, plazos de entrega más largos, eso hace casi imposible mantener los presupuestos, ¿no?
Pues sí, efectivamente, cuando un presupuesto puede subir un 2, un 3, un 4, bueno, sí, se puede hacer un esfuerzo, pero con una subida media de un 22, un 30%, es imposible llenar. Algunos productos como el aluminio para las ventanas y demás, que a lo mejor la subida es un 40%, es muy, muy difícil y hay que replanteárselo.
Oye, claro, el problema de replanteárselo es que el cliente se echa para atrás, porque hablamos de subidas de un 20%, ojo, en una reforma que te puede costar, y no exageramos, 10, 15, 20 mil euros.
Sí, 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 justo. Sí, es que es a veces, y de hecho algunos presupuestos que se tenían pasado, cuando le has dicho al cliente, oye, te lo puedo mantener una semana, 15 días como mucho, y hombre, bueno, a ver, y si alguien tiene que pedir a lo mejor un crédito al consumo, alguna cosa así, pues bueno, ya de entrada es imposible que se lo hagan, ¿no?
Entonces ese es un problema que se está notando, y sobre todo esto es la reforma de la vivienda interior, pero si estamos hablando de la rehabilitación de las comunidades, intervienen más vecinos, y si has pedido una ayuda, te la han concedido y ahora vas con el presupuesto y no lo puedes aceptar, pues sí está siendo un problema y se está frenando un poco el tema de la reforma de la rehabilitación, que había cogido ritmo, por lo que comentabas antes, Ángel, y estábamos, bueno, pues empezando a recuperarnos, pero bueno, ha llegado este parón, aunque ahora lo fundamental va a ser esperar a que las ayudas estén ya en marcha, que ya el MITMA lo firmó el 5 de octubre en el decreto. Ahora las comunidades ya están llegando al acuerdo. Me parece que ayer o antes de ayer ya les han ingresado en España unos 115 millones de euros, en Madrid me parece que son 110, una cosa así. Y además, es que te cuento estos casos porque da la coincidencia de que vengo de una jornada en FEMA que hemos tenido, y estaba el director general del MITMA, Javier Martín, y la directora general de la Comunidad de Madrid, que son los que ahora gestionan. Entonces lo tengo muy muy fresco. No es que me sepa de memoria todas estas cosas, pero sí.
Siempre se intenta decir, todos los sectores, desde la distribución hasta el transporte, que se intenta no trasladar el aumento de costes al consumidor, al precio final. ¿A qué es soportable eso?
Es que cuando antes hay una subida todos los años o cada seis meses, una subida un 10, un 11, que ya lo sabes, pues lo puedes prever en tus presupuestos. Bueno, por los presupuestos que dé a partir de junio, pues voy a meterle un 2, un 3, porque lo voy a poder para luego poder continuar. Porque, a ver, a las empresas de rehabilitación es al que menos le interesan que suba, bueno, por supuesto el usuario final, pero a la empresa, porque es que pierde operación, pierde competitividad, y si se paraliza la rehabilitación, pues imagínate, no es lo que nos interesa. Entonces, es muy difícil asumir esas subidas, y entonces, bueno, pues vamos a ver cómo se va adaptando, habrá que esperar un poco, y luego lo que vamos a intentar es que con las ayudas que están a punto de llegar, y de hecho ya te decía que ya las comunidades lo van recibiendo, y la directora general de esta mañana, María José Picio, esta tarde a las 5:30 que fue, ya nos ha dicho que prácticamente, a ver si en 15 días, un mes, se pueden empezar a solicitar, y eso, bueno, pues va a ayudar, porque son unas ayudas interesantes, un 25, un 30, un 35%, Entonces, pues vamos a ver si eso hace que cojamos, dinamicemos un poco la rehabilitación que hace falta para mover el sector de la construcción, que como sabéis, pues mueve muchos miles de trabajadores, y lo que necesitamos es trabajo. Claro. En este sector lo hay.
Sí, sin duda lo hay, y trabajo, y más especialistas, me consta, porque mi hermano se dedica a eso, precisamente es arquitecto, y tras la crisis del inmobiliario y de la construcción de hace años, la salida fue precisamente la reforma en muchos casos.
Efectivamente, así fue. Muchos arquitectos que les encantaba construir casas, pues tenían que hacer reforma. Claro, que toca.
Es que al final,
ya que estábamos cogiendo ritmo, joder, ahora pasa eso.
Suerte.
Pero yo creo que se va a fundamentar que el usuario y los profesionales, como les decía yo hoy a nuestros socios y a la gente que ha asistido, le digo, mira, esto ahora ya no vale con decir, no, esto de las ayudas es muy complicado, no sé qué, tal. No, porque son ayudas importantes y que duran 3 años y 5. Entonces, cuando te daban 300 euros con los planes Renove que había, pues bueno, oye, pero cuando ahora es un 35, un 45, un 50 y a un 75, lechugas. Es que como tú no lo gestiones, no haces la obra.
¿Cómo se pide eso? ¿Dónde se pide eso, Pedro?
Muy bueno. A ver, te hago un pequeño resumen. Salió en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto del 5 de octubre, en el cual se decía cómo se gestionaban. Esto lo hizo el MITMA. Luego pasa a las comunidades, porque ya están transferidas las competencias, y ahora las comunidades tienen, me parece que como máximo tenían 2 meses, aunque ahora lo están agilizando, y ya ahí Castilla y León, me parece, la Comunidad de Madrid también ya se ha puesto a sacar, y ahora ellos tienen que decir cómo en tu comunidad, por ejemplo, te dio la de Madrid, porque bueno, ha sido donde estaba la directora general, están haciendo. Entonces, hay unas oficinas que son, por ejemplo, aquí me dice Fenercon, que lo gestiona, que es la Fundación de la Energía, y se solicitan. El tema de la solicitud, ese también es un pequeño problema que le comentábamos al MITMA cuando empezaron a ver cómo se había que gestionar. Tiene que ser sencilla, porque ten en cuenta que las solicitudes están o bien para un usuario o un profesional, y lo profesional, España hace la reforma, son pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y que no pueden tener una gestoría. Entonces, nosotros en ANER, la asociación, nos dimos cuenta que la mitad de nuestros socios no podían hacerlo. Entonces, les hemos creado una división de gestión de las ayudas y lo que antes veía, lo que íbamos a comentar, creo que tenía lo de los agentes rehabilitadores y oficina de rehabilitación, ¿no?
Sí, pues, ¿eso qué es?
Eso va a ser fundamental. Nosotros, bueno, pues porque empezamos y la asociación, claro, si se dedica solo a reforma de rehabilitación, hace ya ocho años que firmamos, tuvimos una oficina y la seguimos teniendo ahí en Lavapiés, en la calle Zurita, con la empresa municipal de la vivienda, y era para informar de qué eran las ayudas y cómo se pedían, que incluso hacíamos reuniones pues con las amas de casa, con la asociación de vecinos, porque eran un poco complejos. Y ahora lo que se va a hacer, ese tipo de oficinas que nosotros ya teníamos, ahora se van a incrementar. Es más, creo que la semana que viene se inaugura una más, creo que va a ser la semana que viene aquí en Madrid, con el ayuntamiento, en la cual también colaboramos. Y luego se ha creado la figura del agente rehabilitador, que es muy, muy necesario, muy conveniente, un especialista. ¿Qué puede ser agente rehabilitador? Ahí es donde está todavía por definir, y la directora general comentaba que de momento se van a tener a lo que pone en el Real Decreto, que es persona que se puede encargar de toda la gestión de una reforma, desde pedir la licencia, hacer el presupuesto, hacer el seguimiento si esa persona no hace la obra, y encargarse absolutamente de todo, incluso de solicitar las ayudas. Y ese va a ser una persona definida, no está muy definida, solamente se pone que es la persona que se encarga de todo, llave en mano, para entendernos.
Sí, te entiendo.
Y entonces, eso es que lo puede hacer pues la asociación, nosotros lo hacemos, y las empresas, y eso va a hacer que se dinamice y sobre todo que el usuario, el cliente, tenga información.
Lo primero que necesita. Hemos hablado, Pedro, del propio sector, hemos hablado del mercado, de los clientes. ¿Qué pasa con los materiales? Porque esa es otra. Si el aluminio no llega, no cambia la ventana.
Claro, como decía antes, me parece que era Pedro, el de Luis Fer, sí. No se está notando mucha acción, se está notando unos ciertos retrasos un poco, ahora ya han vuelto a coger un poco de ritmo, entonces lo que hace falta, pero claro, el que te vayan entregando, vale, puede deteriorar un poco que tarde la reforma, pero el hecho del precio es que a ver cómo asumes un 30%, y lo que decía muy bien Ángel, como comentabas, 15, 20 o 30 mil euros en una reforma integral de una vivienda. Entonces ahí yo lo que les sugiero y que nosotros estamos comentando a nuestros socios, yo comentábamos también en IFEMA, es que se preocupen de las ayudas, que se enteren, por ejemplo, la asociación nuestra, otras asociaciones profesionales también de los instaladores, cualquier asociación profesional que tiene la garantía de ser una asociación pública, que se informen cómo lo podemos gestionar. Nosotros en ANER tenemos una oficina física ahí en Lavapiés, pero también en la página web aner@aner.es. Y en internet lo encuentran y les informamos, porque para eso tenemos esa oficina, y yo creo que es lo mejor, porque claro, si te dan un 35%, que es, digamos, que la base, no vamos a decir, como muchas veces ha publicado, no, y te pueden dar el 80-90, a ver, seamos realistas, si tú haces, porque tienes que tener eficiencia energética,
no, claro, o sea, lo que te
si haces un cambio de caldera, sí, exacto, claro. no es para comprar muebles, chugas, ni para cambiar los muebles de la cocina, es para que pongas una caldera que gaste menos, un aislamiento en tu casa, que las ventanas, que es fundamental, que es lo primero por lo que hay que empezar una rehabilitación, y esas cosas sí que se bonifican, y además ahora se van a bonificar tanto para edificios como para viviendas dentro de edificios.
Bueno, no...
Y luego también te lo vas a quitar del IRPF, o sea que esto ahora nos lo van a poner fácil. Si no lo hacemos ahora, desde luego no aprovechamos estos fondos europeos. No sé.
Pues ojalá lo hagamos, estaremos atentos. Pedro Parra, coordinador de ANER con dos R's, sí, sí, Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma. Gracias y suerte, Pedro.
Muchas gracias a ti, Ángel.
Adiós,
gracias.
Buenas noches. Es jueves, como todos los jueves, dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores en nuestro país con el patrocinio de Telefónica Innovación Abierta. José Martín Quesada es consejero delegado y fundador de CRIU. ¿Qué tal, José? Buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal?
Recordemos, no lo he dicho, K-R-E-W, CRIU. Oye, ¿esto qué es? ¿Qué es exactamente, José?
Mira, es una aplicación de ejercicio digital, que quiere decir que la puedes acceder en el móvil, la tableta, el portátil, para efectivamente hacer ejercicio, que puede ser tanto en directo, si lo que quieres es motivación del profesor o de tus compañeros, o en diferido, si lo que quieres es comodidad de poder hacer el ejercicio cuando te dé la gana. Hacemos ejercicio desde pilates a yoga a cardio, es tipo HIIT, te pones a saltar y demás. Y bueno, la razón de ser es sobre todo motivarte, que es el mayor problema en fitness, ¿no? En entrenar a la gente. la gente pierde la motivación, entonces nosotros atacamos las dos cosas que son más importantes para mantener a la gente motivada en el largo plazo, que son el sentido de comunidad, el tener a alguien que te espera, ¿sabes? El saber que vas a hacer una clase.
Que vas con alguien al gimnasio.
Justo, es que no hay nada más de motivante, y además te digo por experiencia propia, de plantarte y decir, uff, qué pereza, si es que después de trabajar 20 minutos. Y luego, por otra parte, la competición sana, que para mí fue una cosa que me sorprendió mucho, porque yo pensaba que esa sensación de que alguien te apoya, de que está ahí para ti, era lo más, quizá lo que más te iba a motivar, pero sin embargo, a largo plazo, la competición sana es lo que más aumenta.
¿Qué es ese concepto?
Es el hecho de que no podemos evitar compararnos los unos con los otros, ¿no? Entonces, si tú estás en una clase donde ves a alguien que dices, va, ese le veo que tiene la misma pinta que yo más o menos, o incluso que le conoces porque es tu amigo, pues te vas a comparar con esa persona. Y esto lo trabajamos, ¿no? Lo ponemos a tu... Estas motivaciones que tenemos todos intrínsecas las ponemos a tu disposición con una tecnología que es única a nosotros en el mundo. Y esa es la gran diferenciación, si quieres te cuento de la tecnología.
Te iba a preguntar, ¿cuál es esa tecnología única en el mundo?
Mira, por una parte, tenemos una inteligencia artificial que es el tipo de cosa que hasta ahora ha requerido un equipamiento súper caro, súper especializado. Y lo que hacemos es, necesitando acceso solamente a tu cámara, ya sea del móvil, del portátil, de lo que sea, podemos decirte tanto tu técnica como de buena es, ¿no? En tiempo real, estás haciendo una sentadilla y te decimos, no, tienes que ir un poco más lejos. Podemos decirte cuánto te estás esforzando, podemos estimar las calorías que estás quemando. Y por último, también te podemos decir cómo de preciso es tu movimiento. Imagínate que estás haciendo algo tipo baile o zumba, donde no es tanto moverse más rápido, sino simplemente hacerlo bien. Todo esto te lo podemos decir solamente con la cámara. Uh-huh. Y ya lo último es que todo esto te lo podemos hacer, tanto por ti solo, obviamente, si quieres hacer el ejercicio tú solo, pero también puedes hacerlo con amigos. O sea, si quieres invitar a alguien a ver un vídeo, lo estás viendo como a la misma vez, sincronamente.
¿Hace falta algún dispositivo especial o vale con la pantalla de mi teléfono o la tableta?
No hace falta nada, no hace falta ningún sensor, ningún hardware. Esto era súper importante porque... El germen de toda esta idea para mí fue que yo tuve un par de accidentes siendo niño, bueno, adolescente ya, casi no lo cuento, con un accidente de tráfico, luego se me rompieron los pulmones 6 veces, en fin, una historia, de hecho, bonito. Y entonces yo no estaba particularmente en forma. Y, sin embargo, con los años empecé a estar un poco más en forma, hasta el punto que empecé compitiendo en algunos deportes. Y digo, ¿qué ha sido lo que a mí me ha traído a este punto, ¿no? De poder competir de esta manera? Y fue la sensación de comunidad y la competición sana que te decía. Entonces, para mí era súper importante que si te vamos a ofrecer un producto que no requiera que compres un dispositivo súper caro, que no quiera decir, vale, no puedo invitar a mi madre a hacer una sesión de pilates conmigo o a mi amigo a hacer una sesión de cardio o de lo que sea, porque hace falta un dispositivo de 4.000 euros.
No, claro, ¿sabes? No es posible. ¿Dónde está el negocio? ¿Es muy caro?
El negocio está, o sea, lo fundamos en Reino Unido simplemente porque ahí es donde hice el máster, pero caro no es, bueno, yo no lo pienso, son 20 tantos euros, digo 20 tantos al mes, uh-huh. Que también puede, si lo compras en un paquete, por ejemplo, de 6 meses, queda como a 10 euros al mes, y te damos un periodo de prueba al principio, en donde puedes probar todo, tienes acceso a todo el producto, entonces, pues, sabes, si no te motivamos, pues no te ganamos y no pasa nada.
Oye, ¿quién se encarga? ¿Quién es el monitor? ¿Quién es el profesor?
Pues nosotros buscamos profesionales, los mejores que podemos encontrar en todo el mundo. Alguien que además tenga mucha química con la cámara. Entonces, si es en directo, pues la persona que lo está haciendo en directo. Pero si lo estás haciendo en diferido, no quieres elegir simplemente de la biblioteca que tenemos de ejercicios, pues uh-huh. Te vas tú al que mejor te caiga. A mí, desde luego, me cae mejor alguno que otro.
Claro, ¿no? Eso por pura química. Oye... habéis nacido, me dices, en Reino Unido. La oferta está disponible en cualquier parte del mundo. Esto, claro, imagino que es global, absolutamente. Es una web.
Claro, es que es una de las cosas que además hemos visto, ¿no? La gente, ahora somos todos nómadas, igual si te pones a trabajar, si bueno, te puede, en la playa, que en la montaña. Así que sí, estamos disponibles en todo el mundo, con que tengas dispositivo. De hecho, ahora nos vamos a expandir a Hispanoamérica, gracias a Telefónica, a través de Wire, es uno de nuestros uh-huh. inversores, y obviamente están muy presentes en Hispanoamérica. Así que a raíz de eso, pues ¿sabes? Tenemos un producto que ya es un producto digital, lo que tiene, puedes venderlo donde sea.
Claro, oye, a ver, ¿cómo lo pregunto? Que Dios me perdone. ¿La pandemia os ha venido bien?
es una cosa muy...
Tú me entiendes, ¿eh?
A ver, sí. Pues sí, a ver qué te voy a decir, pues sí, nos ha venido bien. Pero fíjate que esto es una cosa que estaba creciendo antes de la pandemia, como que la gente se dio cuenta que, primero, no tienes que ir al gimnasio necesariamente para hacer deporte. Segundo, que en realidad hacer deporte en el parque o en la oficina pues tiene su ventaja. O en el propio gimnasio, pero con alguien que te guíe, que eso también te lo podemos ofrecer. Y yo no le deseo nada malo a los gimnasios. De hecho, hay mucha gente que los usa en un gimnasio, ¿no? Y hay mucha gente que lo está pasando muy mal, así que yo, desde luego, les deseo todo lo mejor a los gimnasios, pero pues si no te lo voy a negar que la pandemia ha sido bueno para nosotros.
Y la última, José, ¿dónde se os puede localizar? ¿Cómo se informa uno de productos, precios, posibilidades?
Claro, muchas gracias. Pues mira, es CREW, que es KREW.live, LIVE. Y si no, si buscas simplemente KREW en Google, los encuentras. Y los puedes usar desde el dispositivo que tengas.
Emprendedores en la Linterna, con el patrocinio de Telefónica, Innovación Abierta. José Martín Quesada, consejero delegado y fundación de CREW. Gracias y buenas noches. Suerte.
A ti, Ángel, gracias.
Adiós, buenas noches. Emprendedores en la Linterna, con el patrocinio de Telefónica, Innovación Abierta.
En Movistar Prosegur Alarmas nos adelantamos al Black Friday. Ahora tu alarma inteligente con asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas y todo lo que necesitas para tu tranquilidad total por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Contrátala antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
Esto Vamos. Es un tobogán de emociones.
Vamos.
Muguruza dominando claramente estos dos juegos.
Vamos.
Hay que jugar con segundo. Silencio en Guadalajara. Máxima tensión. Tiempo de juego en directo. Micro azul de COPE. Hay que pasarla, Garbi. Hay que pasarla. A ver ese globo. Buenísimo a la línea.
Espectacular. Y Garbiñe Muguruza sí que está con tres oportunidades de hacer lo que nunca hicieron. Ni Conchita, ni Arancha, ni Don Rafael Nadal Parera. Y se queda en la red. Se tira al suelo de México, Garbiñe Muguruza.
Siempre que ocurre algo, en COPE encuentras el mejor equipo de la radio deportiva española.
Garbiñe Muguruza Blanco, maestra del tenis mundial. ¿Qué tal suena?
Es genial haber conseguido este, ser la primera mujer, tener mi nombre ahí en la historia. Yo creo que no hay mejor sensación que eso.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
Da igual si eres mega fan de los viernes o si a ti los viernes ni te van, ni te viernes. Porque este Black Friday es el viernes de todos los viernes. Con el cuponazo de la 11 puedes ganar 9 millones de euros o 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si registras tu cuponazo Black Friday en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de tarjetas regalo. Cuponazo Black Friday de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Del Monte te lleva al país de la mejor piña y de los dinosaurios. Descubre los increíbles juegos de Jurassic World Camp Cretaceous en las piñas del Monte. Y quizás podrás ganar un increíble viaje a Costa Rica para toda la familia. Apúntate ahora en dinosaurchallenge.com.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días, con Renault Fast Track, y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y qué hay los sonidos del bienestar? Llegas a casa y enciendes unas velas y te acomodas en tu almohada de plumas. Nada da más gusto que volver a casa. IKEA, abre la puerta al lugar donde empieza todo.
todo lo bueno.
Ahora en Spoticar disfruta de una ventaja adicional de 1.500 euros sobre el precio de tu vehículo de ocasión hasta el 19 de diciembre de 2021 financiado con PSA Finance. Compara entre cientos de vehículos de todas las marcas y modelos y llévate tu coche con hasta 3 años de garantía. Visita ahora y consulta condiciones legales en nuestra web spoticar.es.